del ambiente hablaremos luego, pero ¿cómo está el aire? ¿Cuál es la calidad del aire que respiramos en Madrid?
Es horroroso, ¿eh? Es una contaminación, te deja la nariz, vamos, es que yo me levanto por las mañanas y es que no puedo ni respirar.
Pues hay bastante polución, sí, sí, está bastante sucia, pero es normal, es una capital. Yo creo que cualquier capital europea, pues la contaminación es así.
Yo creo que no, no está limpio. Porque la cantidad de coches que hay, la
Madrid no solo se sitúa a la cabeza del aire insano, además incumple los límites legales máximos permitidos de dióxido de nitrógeno. La culpa, sobre todo del tráfico, pero ojo, tampoco es que exista una euforia de las instituciones para que estos límites se cumplan. Hoy además, en el caso de la capital, la justicia ha decidido archivar la demanda de Ecologistas en Acción contra Gallardón y Ana Botella por no hacer nada para paliar la polución. Una polución que respiramos aquí y exportamos de paso a las provincias limítrofes. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, aunque para mal ambiente el que se respiraba hoy al inicio del año judicial en la Comunidad de Madrid. Acto solemne con la presidenta, la consejera, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el fiscal superior de Madrid. Vale que Manuel Mois le compre el discurso a Esperanza Aguirre y que se lo crea, pero habrá que poner en cuestión al menos el grado de responsabilidad del fiscal, que sumándose a la corriente de opinión que considera el 15M un grupo de camorristas y golpistas, hoy en ese acto se ha retratado con estas declaraciones.
Conductas como la masiva ocupación ilegal de las vías públicas, la obstaculización de la constitución de parlamentos autonómicos o de corporaciones locales democráticamente elegidos por todos los ciudadanos, o el impedimento de la ejecución de resoluciones judiciales firmes, no solo deslegitiman a los que así actúan, sino que exteriorizan su ignorancia acerca de los valores que deben inspirar la convivencia democrática.
Tolerancia malentendida, incomprensión de la convivencia democrática. Bueno, tampoco es que sea muy tolerante ni muy democrático meter en el mismo saco a todos los que se manifestaron en Sol pacíficamente y también a los que se ocultaron en ese movimiento para montarla. En fin, que de Esperanza Aguirre uno espera lo que espera y que llame pendencieros a gente que no piensa como ella, pues tampoco resulta muy sorprendente cuando la que suscribe esas declaraciones ha degradado a los interinos, a los de la ceja, a los liberados. Pero creíamos que el fiscal iba a estar un poquito más fino y sobre todo un poquito más acertado. Uno puede cuestionar las reclamaciones de los indignados, le puede gustar más o menos sus propuestas dispares, los procesos asamblearios, seguro que todo eso es cuestionable, pero lo que no se puede confundir es a todos con unos pocos y generalizar hasta el punto de hablar de ese movimiento como un grupo que pone en riesgo los derechos fundamentales y ocupa las calles porque sí. Antes hemos dicho que Mois no predica precisamente con la tolerancia. Deberíamos haber dicho que el fiscal en realidad peca de poco prudente y denota además un elevado grado de desconocimiento sobre lo ocurrido en las calles durante esos días. 7:10, nos ponemos ya con la crónica de este día y en primer lugar con otro ayuntamiento que enciende la luz de alarma. Parla ha sido directamente el consistorio hoy el que ha planteado a los sindicatos un ERE que va a afectar a 190 trabajadores municipales. La información desde SER Madrid Sur es de Alex Castellano.
La eliminación de 190 puestos de trabajo de la plantilla municipal se hace con el objetivo de reducir el presupuesto destinado al capítulo 1, que es el que recoge los sueldos y salarios de los trabajadores municipales. Han señalado desde el gobierno municipal que la reducción de plantilla se hace atendiendo a distintos criterios como jubilaciones, contratos que llegan a su fin o modificación de las condiciones de trabajo de distintos grupos. Se trataría de dar prioridad a los empleados que salgan ahora del ayuntamiento en futuras contrataciones o a través de la recuperación de servicios que ahora están externalizados por parte del ayuntamiento.
Esto es lo último. Remarcado esto, Felipe Serrano, la otra cuestión importante del día tiene que ver con el caso Gürtel, ¿no? Felipe, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, sobre todo después de que el TSJM haya revocado la fianza de 15 millones de euros impuesta por el juez Pedreira al cabecilla de la trama Gürtel. Francisco Correa seguirá de momento en prisión, aunque se le deja la puerta abierta para su posible libertad con medidas de control electrónico. Así lo explicaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Francisco Javier Vieira.
Reconoce el riesgo de fuga y por ese motivo es por el que establecemos prisión provisional incondicional sin fianza, ¿eh? Lo único que recomendándolo, como digo, al instructor, que evalúe la posibilidad de aplicar unas medidas como electrónicas que permitan el control de esa persona en el caso de que se pudiera acordar la prisión, la libertad provisional.
Y de lo que también se habla todavía hoy es de los famosos complementos salariales que con tanto sigilo cobran la presidenta Esperanza Aguirre y sus consejeros, complementos que han generado una gran controversia al no estar incluidos en la misma partida de las retribuciones. El secretario general del PP, Francisco Granados, dice que no entiende a qué viene tanto lío. El ministro José Blanco critica, en cambio, la doble moral del gobierno regional.
No entiendo cuál es la polémica y si lo que se quiere decir es que también el gobierno de España está ocultando el sueldo de los ministros o el sueldo de los secretarios de Estado.
No es el problema tanto el fondo, sino el ocultar y declarar lo contrario de lo que ocurría. No vamos a entrar si es positivo o es negativo, si es justo o es injusto. Ahora, lo que no es de recibo es que se oculte.
Todavía en clave política, la crónica del martes también nos deja la vuelta al trabajo del vicealcalde de Madrid casi 30 días después del grave accidente de moto que sufrió. Vuelve Manuel Cobo convencido de que tuvo mucha suerte y sin miedo a seguir montando en moto. Su reincorporación plena tardará todavía un par de semanas, aunque ya hoy se le ha visto muy en forma.
Yo he tenido suerte, hay accidentes que tienen consecuencias mucho peores, así que ya no hace falta que me den ustedes más cariño porque yo ya estoy prácticamente bien.
Madrid, entre tanto, se encamina hacia la liberalización plena de los horarios comerciales en la Comunidad de Madrid. Con el apoyo del Ayuntamiento de la capital y de las principales asociaciones de comerciantes, va a permitir desde el próximo domingo la apertura en festivo de 5 barrios más: Castellana, Recoletos, Justicia, Cortes y Palacio, que se suman a la zona de la Puerta del Sol. Percival Manglano, consejero de Hacienda; Miguel Ángel Villanueva, delegado de Economía.
En la situación de crisis actual en la que estamos, toda iniciativa de una administración pública tiene que ir orientada a la generación de puestos de trabajo. Y la experiencia demuestra que estas zonas ayudan a generar puestos de trabajo. Esto lo hemos visto en la zona de Sol.
¿Por qué estas zonas? Porque no tiene sentido que la almendra central de la ciudad tuviese islas comerciales. Porque creemos que era hora de realizar un gran paseo de compras en la ciudad de Madrid, el mejor paseo de compras de España.
Un gran paseo comercial que se podrá recorrer desde el próximo domingo y que a buen seguro no va a hacer muy felices a las tiendas pequeñas sin capacidad para competir, Javier, con las grandes.
Gracias, Felipe Serrano. Actualizamos ya tiempo y tráfico. Conexión en primer lugar con la DGT, a ver cómo van las carreteras de salida. Tráfico, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay tráfico muy lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la carretera de Andalucía, en la variante. Van a encontrar dificultades en esta variante de la A4 en el acceso a la M30 en dirección a Méndez Álvaro y también en el acceso a la M40. Hay tráfico lento en la carretera de Barcelona, desde Canillejas hasta el cruce con la M30. También hay dificultades en la carretera de Burgos, en el entorno de La Moraleja, y en la carretera de A Coruña, entre Majadahonda y El Plantío, en ambos sentidos. En la M40 lo peor sigue estando en Coslada hacia el sur.
Y en el centro, ¿cómo pinta esta tarde noche de fútbol en Madrid? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues esta tarde los problemas aumentan a esta hora en la zona norte, en general en el distrito de Chamartín, porque las vías que llevan los vehículos hacia la zona próxima a la Plaza de Lima, a la zona del Bernabéu, se complican por momentos. Ya hay bastantes dificultades, como decimos, sobre todo en la zona norte, en el cierre norte de la M30, los movimientos por el nudo de Colmenar, nudo norte, Manoteras, también recorridos por distintos tramos del Paseo de la Castellana, las inmediaciones a la Plaza de la República Dominicana, en fin, por citar algunos puntos. Tráfico ya muy complicado. Es muy conveniente evitar con vehículo privado, en la medida de lo posible, la zona del Paseo de la Castellana en especial, utilizar transporte público. La alternativa de la M30, como decimos, por la parte norte, con tráfico muy lento, pero también con tráfico todavía de plena hora punta en recorridos próximos al Puente de Ventas o la zona del Puente de los Franceses.
Pronóstico del tiempo, hoy no, pero se anuncian cambios en la previsión para los próximos días. Cuéntanos, Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Durante el fin de semana puede que lleguen algunos cambios a la Comunidad de Madrid, de la mano de una perturbación que muy probablemente entrará por el oeste de la península y que alcanzará el centro del país durante el sábado por la tarde y el domingo. Pero de momento se mantiene el tiempo estable y tranquilo en la comunidad, de nuevo con algunos bancos de niebla de madrugada y temperaturas máximas muy suaves, a pesar del fresco de la madrugada, con valores que cerca de la sierra pueden estar por debajo incluso de los 5 grados a primera hora de la jornada. Seguramente a mediodía, como hoy, vamos a volver a superar los 26 o 28 grados en el centro y el sur de la Comunidad de Madrid, con muchos claros, algún banco de niebla a primera hora, pero de momento sin novedades meteorológicas hasta la llegada, como decíamos, del fin de semana.
Y Y a la vuelta de publicidad ponemos a prueba la calidad del aire en Madrid, respiramos aire insano y además hacemos poco o nada por mejorar. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Vegamar. Disfruta de una cocina tradicional y marinera donde podrás degustar nuestros arroces, mariscos y pescados en un entorno privilegiado. Restaurante Vegamar, Avenida Bruselas 39 en Alcobendas. Reservas 91-765-2057. 91-765-2057.
Doñana Aracena Aventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Aventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-alacena-aventura.com.
Autocares Sanfif, una organización al servicio de la empresa y sus trabajadores. Traslados de trabajadores a medida exclusivo para cada empresa. Servicio de transporte interempresas AICA entre casco urbano y estaciones de Renfe y Metro y los polígonos industriales de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y zona de oficinas del Arroyo de la Vega. Sea cual sea su necesidad, consúltenos. Calle Gabriel García Márquez 22, Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. En cuestión de autocares, déjese llevar por Sanfif.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Son las 7 de la tarde y 19 minutos, estamos en La Ventana de Madrid, tiempo de opinión. Nuria Varela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Soria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y damos la bienvenida a Sara, Sara Medialdea, ¿qué tal, Sara? Muy buenas tardes.
Bien, muy buenas tardes.
Bienvenida a La Ventana de Madrid, siéntete cómoda. La verdad es que yo llevo también muy poco por aquí, o sea que, en fin. Os voy a preguntar en primer lugar por algo que hemos escuchado al arrancar el programa. Hemos salido esta mañana a la calle, le hemos preguntado a los madrileños, no solo aquí en el centro, también en otras ciudades de la Comunidad de Madrid, cómo sentían, cómo respiraban ellos aquí en Madrid, y las opiniones eran bastante dispares, pero la mayoría coincidían en que se respira tirando a mal. ¿Alguno de vosotros se queja especialmente del aire, nota o tiene problemas respiratorios y cada mañana sufre el problema de la polución, sobre todo estos días que lleva ya muchas semanas sin llover? Nuria.
Sí, lo que pasa es que yo, como soy fumadora, pues me dirán que hago un poco de mi parte, ¿no?
Es elección propia.
Pero bueno, llevamos ya demasiado tiempo, ¿no? Meses y meses diciendo que efectivamente el aire de Madrid está mal, está muy mal, y sobre todo que no se pone ninguna medida para mejorarlo, ¿no?
Yo creo que lo de Madrid se nota más cuando vuelves a Madrid después de unas vacaciones, o cuando vuelves a Madrid después de haber pasado un día en la sierra, o haber subido a la Puerta de la Cerrada, tomarte una cerveza y leer el periódico Al Sol, que es una maravilla, y os lo aconsejo a la gente que lo pueda hacer. Y cuando vuelves a entrar en Madrid, no solo el hongo que se ve, no es tal, es que notas que respiras mal, notas que vas andando por la calle y que te falta el oxígeno, como en las películas, ¿no? Esto, como muy bien decía Nuria, llevamos meses y meses hablando y nos han toreado con los marcadores, y nos han toreado con las normas de la Comunidad Europea, y nos han toreado con todo lo que han querido. El hecho cierto es que el aire de Madrid es muy malo. Y lo peor, lo que decía Javier, no se está haciendo nada para corregir estos defectos.
Hoy mismo, de hecho, han archivado una querella de Ecologistas en Acción. Luego hablaremos con uno de sus portavoces. Me sorprende mucho esto porque esa querella iba directamente contra el alcalde y también contra Ana Botella por precisamente no hacer demasiado en esta lucha. Y hoy me sorprende también que se da la circunstancia de que hay dos estudios paralelos, dos fuentes totalmente diferentes. Es cierto que uno se fija en determinados valores, que uno está realizado en el año 2009 y otro es más reciente, pero son dos estudios que coinciden precisamente en que la calidad del aire, Sara, no es precisamente buena en Madrid, que no podemos sacar pecho ni decir que estamos en el mejor momento, ni estamos haciendo ni siguiendo el camino correcto en la lucha precisamente contra la polución, ¿no?
Claro, el problema tal vez aquí se añada otro, y es que, y es hasta dónde estamos dispuestos a hacer porque el aire mejore en Madrid, porque es evidente que si el aire no es bueno en Madrid es básicamente por el tráfico, por los coches. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos los ciudadanos a dejar de utilizar el coche, que parece ser que es la única salida para que el aire mejore? Yo creo que ahí quizá todos somos más ecologistas de palabra que luego de hechos, ¿no? A la hora de renunciar al coche y de utilizar el transporte público tan estupendo que tenemos y en el que tanto se ha invertido, pues tal vez ahí pequemos un poco de falta de compromiso.
Ahora, si queréis, analizamos este asunto, opinamos un poquito más, pero me gustaría remarcar por lo menos 4 o 5 datos de estos dos informes, como decía, que con mayor o menor incidencia alertan de esas nefastas condiciones del aire en nuestra ciudad. Uno va firmado, como decía antes, por la OMS, el otro lo han presentado los ecologistas, y en este caso, en este segundo, va un poquito más lejos. No solo pasamos de las recomendaciones de la OMS, no solo eso, además nos estamos saltando ahora mismo la ley. Atentos a la información que nos acerca Mar Ruiz.
Los madrileños no solo respiran un aire insano, sino también ilegal. Las emisiones contaminantes superan los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, pero también vulneran los propios límites legales, sobre todo en dióxido de nitrógeno debido en su mayor parte al tráfico. El 75% de las estaciones de medición rebasaron el año pasado los valores permitidos por la ley, ante la pasividad de las autoridades para introducir medidas correctoras. El informe presenta al área metropolitana de Madrid capital y al corredor del Henares entre las zonas más contaminadas de España, tanto que la polución madrileña tiene su propio efecto frontera, como explica Francisco Segura, de Ecologistas en Acción.
Incluso nuestra contaminación llega a Azuqueca de Henares o llega a Guadalajara. Guadalajara ha tenido el año pasado unos problemas muy serios de ozono por la contaminación que le llegaba del área metropolitana madrileña, arrastrada por las brisas que van por el corredor del Henares. Esos dióxidos de nitrógeno, al reaccionar con la luz solar, se transforman en ozono troposférico y da muchos problemas, ya digo, en la localidad vecina.
Alcalá de Henares, Leganés y Torrejón aparecen, según este informe, con valores que duplican los límites legales en partículas en suspensión y ozono troposférico.
Sin aire no hay vida, ni polvo en el viento, ni tiene sentido de nuestro argumento.
Vamos a hablar un poquito más con Paco Segura, que escuchaban en esa información de Mar Ruiz. Paco Segura, de Ecologistas en Acción, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
A ver, hoy hemos sabido que la justicia ha archivado esa querella que habían presentado en Madrid ustedes contra Aguirre y Gallardón, por hacer poco, o casi mejor, por hacer nada en este sentido. ¿Por qué hay tan escasa conciencia medioambiental en las instituciones?
Bueno, pues no lo acabamos de entender muy bien, porque es un problema muy serio de salud pública. Hay estudios que demuestran que en Madrid fallecen 2.000 personas de forma prematura cada año a causa de la contaminación del aire. O sea que debería ser la primera prioridad de un político responsable. Y no solo eso, sino que se minimiza el problema. Se minimiza y no se actúa para evitarlo, ¿no? Entonces, nosotros lo que le queremos plantear a la Fiscalía es qué tenemos que hacer para exigir el cumplimiento de la ley, porque hemos intentado todas las vías, denuncias, acciones públicas, información, y no conseguimos que se tomen medidas.
El informe que hemos conocido hoy sitúa a Madrid como una de las regiones más contaminadas de España. Además, no solo nos comemos, digamos, nuestra propia polución, sino que la estamos exportando a las provincias limítrofes, ¿no? Guadalajara, por ejemplo.
Sí, así es. La contaminación está muy relacionada con el intenso tráfico que hay en el área metropolitana de Madrid. Pero hay contaminantes que se producen a partir de lo que sale de los tubos de escape, como por ejemplo el ozono troposférico, por reacciones que se producen en la atmósfera en determinadas condiciones, por ejemplo, en verano cuando hace mucho sol. Entonces, cuando el viento, por ejemplo, viene de suroeste, empuja a este aire contaminado por todo el corredor del Henares, y en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, en lugares así se alcanzan niveles de ozono altísimos, que obviamente no tienen que ver con sus emisiones contaminantes, sino con las que se han producido en la capital y en toda su zona metropolitana.
Paco Segura, me gustaría preguntarte precisamente por eso, ¿por qué hay esa especial concentración, además del viento, en esa zona del corredor de Henares, en la zona de Alcalá, de Torrejón? ¿Puede estar influyendo también la elevada concentración industrial que hay en la zona, o por ejemplo la cercanía del aeropuerto de Barajas?
Bueno, desde luego el aeropuerto es un foco muy importante de contaminación, y la topografía hace que, bueno, pues digamos, ese corredor es paralelo de alguna forma a la sierra, y por ahí hay una corriente de vientos dominantes. Pero cuando van hacia el Valle de Lozoya, pues los niveles de ozono se producen en Orusco de Tajuña, que es una de las localidades, bueno, uno espera estar ahí en medio del campo respirando aire saludable, y sin embargo tiene niveles altísimos de contaminación, ¿no? Si van hacia el sur, pues es en Toledo, en Illescas, donde sufren la contaminación por ozono, que les viene de, en buena medida, de Madrid. O sea que depende mucho, sobre todo, de para dónde sople el viento, y hay una tendencia natural por el régimen de vientos que tenemos en la Comunidad de Madrid, que muchas veces vayan por el corredor de Lenares hacia Guadalajara.
Paco Segura, muchas gracias y buenas tardes.
Un placer.
Vamos a preguntar precisamente qué se está haciendo, si es que se hace algo en esa zona. Valeriano Díaz es concejal de Medio Ambiente de Torrejón de Ardoz. Señor Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿están tomando alguna medida para combatir esto? Se lo digo porque entiendo que tiene que ser un mazazo que una organización, que una institución como la OMS diga que su ciudad es la cuarta más contaminada de España.
Pues hombre, sí, a nadie le apetece eso, sobre todo cuando desde la ciudad se hace todo lo posible y lo imposible, pero los demás no hacen lo mismo, con lo cual es complicado, muy complicado.
¿Y qué medidas se toman?
Pues mira, por ejemplo, aquí en Torrejón, en estos últimos años, que ese informe es de la OMS, es de 2008, de datos de 2008, por ejemplo, hemos creado 400.000 metros cuadrados de zonas verdes, que es mucho con la extensión de la ciudad, y una zona, un pulmón verde en la ciudad, que es Parque Europa, el famoso y polémico Parque Europa, que tiene más de 20.000 árboles nuevos. O sea que desde aquí hemos disminuido la velocidad en la ciudad a 20 kilómetros por hora. Hemos generado 16.000 plazas nuevas de aparcamiento para que los vehículos no tengan que dar vueltas hasta encontrar un aparcamiento. En fin, desde aquí se han tomado las medidas que un ayuntamiento tiene a su mano, pero cuando está situado geográficamente pegado a la Nacional 2, con un aeropuerto militar como la base aérea encima, y a menos de 5 kilómetros un aeropuerto civil como el aeropuerto de Barajas, pues la verdad es que es complicadísimo que las partículas en suspensión no nos lleguen desde Madrid capital, los aeropuertos y la Nacional 2, con lo cual
el ayuntamiento en cualquier caso llega hasta donde puede llegar en este caso. ¿Ustedes creen que están gozando ahora mismo del apoyo necesario por parte de otras instituciones, tanto nacionales como regionales?
No, para nada, absolutamente. Es un como que te das cabezazos con un muro de hormigón. Tú puedes solicitar durante décadas que la base aérea desaparezca del término municipal de Torrejón, que nadie nos va a hacer caso, ni antes, ni ahora, ni después. Por lo menos esa es la sensación personal que uno tiene. Y que contra organizaciones tan potentes como el Ministerio de Defensa, o un aeropuerto civil, o una Nacional 2, que es una infraestructura vital para el país, pues siempre chocas contra ese muro de hormigón.
Valeriano Díaz, concejal de Medio Ambiente de Torrejón de Ardoz. Gracias y un saludo. Buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Sin ti, sin aire me ahogo, se estrella mi vuelo, se escapa el suspiro que mece tu pelo.
Lo peor de todo esto, coincidiréis conmigo en que todo este fenómeno se produce además en un momento de crisis económica donde hay otros problemas que nos atropellan, que necesitan de una solución urgente, y a lo mejor consideramos que algo que nos estamos tragando, como es el aire, pues casi es lo de menos, ¿no? Pasa a un lugar o a una posición secundaria.
Bueno, pero antes no había crisis y seguíamos con...
Lo que pasa es que ahora ya tienen la excusa perfecta, ¿no?
Sí, no, yo coincido con lo que comentábamos antes, de que efectivamente se ha perdido una importante oportunidad, ¿no?, rechazando o archivando la querella que se había presentado contra el alcalde por no hacer nada. Yo creo que por dos razones. Uno, porque ya está habiendo impunidad política, ¿no? Yo creo que hay que empezar a pedir responsabilidades. Y también porque de alguna manera hemos perdido la oportunidad de cambiar esa mirada de que esto no es importante. Es como que hay leyes de primera y leyes de segunda, ¿no? Hay como leyes María, leyes que se pueden incumplir y no pasa nada. Y hemos perdido una oportunidad para decir que efectivamente las leyes están para cumplirlas, y además todas. Pero esta, en concreto, lo que afecta a la salud y, como decías, unos índices de mortalidad que se pueden atribuir tan importantes, no es como para que sea una norma de segunda, ¿no?
Sara, además ha habido, por parte de las administraciones, todo tipo de juegos para burlar, en muchos casos, los controles, para burlar incluso estos trabajos, estos informes. Es preocupante porque es como engañarse a uno mismo, ¿no? Es decir, como engañar al médico y decirle, no, que yo no bebo, que no fumo, pero luego te estás fumando tres cajetillas al día, ¿no? Al final, no engañas al médico, que le engañas también, pero te estás engañando a ti mismo.
Al final esto es una cuestión de prioridades. Con o sin crisis hay que aplicar una serie de dinero. Hay que aplicar dinero, partidas económicas, para resolver determinados problemas como es este. Y el asunto está en ver quién fija las prioridades y qué se considera más importante, si esto u otra cuestión.
Y Sara se preguntaba antes que, bueno, habría que ver hasta dónde estamos dispuestos a renunciar al tráfico, a renunciar a nuestros coches para conseguir un aire más puro en Madrid. ya sabemos que la gente estamos dispuestas a renunciar a muy pocas cosas que nos den, o sea, o que pensamos.
Hace unos días hemos tenido la semana de la movilidad, hemos tenido todo tipo de actos, claro. Pero al final la gente no deja el coche en casa. El día sin coches al final es un día no como un día normal, es peor que un día normal todavía.
Pero ahí es donde entra la responsabilidad de los organismos públicos. Ahí cuando uno no está dispuesto a hacer unas cosas o está haciendo cosas que no debe hacer, es cuando el organismo público, el ayuntamiento, la comunidad, tienen que decir, señores, se ha acabado. Hoy circulan los pares, mañana los impares, o no circula ninguno tres días, o se corta al tráfico la Almendra de Madrid. Hay muchas soluciones que se están tomando en el mundo porque se toma más en serio que esto. Y lo quiero ligar un poco con lo que decíamos de la querella. Las querellas, yo ya llevo muchos años de ejercicio profesional, no solo los veintitantos años que he tenido el honor y el gusto de estar aquí en la radio con vosotros, sino de ejercicio profesional en todos los aspectos, y yo he visto cómo la sociedad va cambiando y que unas leyes que no se les ha hecho caso nunca, de repente empiezan a estar de moda. Eso va en directa relación con la cultura, ¿eh? La polución es cultura o incultura. Y yo creo que estas leyes que decía Nuria, que son las leyes María, porque nadie las hace caso y parece que se aprueban solas, estas leyes van cogiendo la importancia con el paso del tiempo. Hace muy poco, lo de quemar el monte y hacer hogueras para hacer una parrillada, todo el mundo decía, pero si hay que hacer paella en el campo, y el campo está para hacer paella, y se quemaban los pinares y no pasaba nada. Ahora es un delito muy grave. Con eso no quiero entrar en cosas mucho más serias y mucho más preocupantes, que en un momento determinado de la historia de este país no se ha tenido consideración ninguna. Incluso decía, bueno, es normal, esto tiene que pasar, esto, que lo vean los niños, que esto es normal, esto pasa. No, pues no tenía que pasar y ahora se persigue muy duramente. Espero que con esta querella más adelante, con la polución y con estas cosas, se tome tan en serio como otras cosas que ahora siguen siendo leyes María, por decirlo.
A ver, vamos a hablar de otro ambiente que no es el del aire, es el ambiente que se respiraba hoy en ese acto del inicio del curso judicial en la Comunidad de Madrid. Estaba bastante caldeadito. Bueno, ayer ya recogíamos en este programa, y lo hemos hecho en los informativos de la cadena SER en Madrid durante todo el martes, las declaraciones que efectuaba en relación al 15M la presidenta Esperanza Aguirre. En fin, hablaba de camorristas, de golpistas. Digamos que quizá el principal efecto de estas declaraciones es que situaba o metía a todo el mundo en el mismo saco, se movilizara o pensara lo que pensara, simplemente con el mero hecho de estar en Sol, pues ya formaba parte, digamos, para la presidenta de Madrid, pues de ese sector de camorristas, golpistas y pendencieros, decía anoche Esperanza Aguirre. Esto lo dice la presidenta de la comunidad, que no es por despreciar a nadie, pero es cierto que lleva ya bastantes semanas haciendo declaraciones altisonantes y bastante fueras de tono, pues en fin, degradando a interinos, a los de la ceja, a sindicalistas, a liberados, a quien se ponga por delante. Pero en este caso, quien se ha sumado a esa corriente crítica con el 15M ha sido ni más ni menos que el fiscal de la Comunidad de Madrid, Manuel Mois, al que escuchábamos en portada y cuyas declaraciones precisamente en ese acto vamos a recuperar.
Conductas como la masiva ocupación ilegal de las vías públicas, la obstaculización de la constitución de parlamentos autonómicos o de corporaciones locales democráticamente elegidos por todos los ciudadanos, o el impedimento de la ejecución de resoluciones judiciales firmes, no solo deslegitiman a los que así actúan, haciéndoles perder cualquier asomo de razón sobre la que eventualmente quisieran justificar su proceder, sino que exteriorizan su ignorancia acerca de los valores que deben inspirar la convivencia democrática.
Y no quiero plantearos el juego de las encuentra las siete diferencias, pero vamos a escuchar y vamos a recuperar a Esperanza Aguirre.
Una advertencia para que no dejemos que la demagogia de resentidos y de minorías organizadas cambie fatalmente el curso de la historia. Bajo la apariencia de inocentes movilizaciones que se pretenden formas de democracia directa, se esconde la deslegitimación de nuestro sistema representativo y, en definitiva, constituyen la semilla del totalitarismo.
Y a partir de ahí os lo dejo a vosotros y valoramos lo dicho por Mois hoy, lo dicho por Aguirre ayer, y sobre todo esa capacidad que han tenido los dos para no distinguir, para generalizar y meter a todos en el mismo saco, los que queman contenedores y los que se manifiestan porque no tienen una casa o no pueden acceder a un puesto de trabajo.
Bueno, Aguirre está en campaña y ya sabemos que lleva demasiado tiempo gobernando solo para los suyos, que hay que recordarle a la presidenta de la comunidad, que eso tampoco es democracia. Una presidenta es la presidenta de todos los ciudadanos y no solo de las personas que le votan, ¿no? Efectivamente, como dices, lleva desprestigiando a toda la izquierda, por decirlo de alguna manera, ¿no? y sobre todo desprecia a las minorías, que es una cosa también que habría que recordarle, que también forman parte de la democracia, ¿no? Pero lo que a mí me sorprende es, no sé, si el fiscal también está en campaña, ¿no? Porque, bueno, Aguirre al final puedes tener un juicio como política de buena o mala gobernante, pero creo que el fiscal de ninguna manera puede permitirse estas declaraciones y mucho menos pensar o transmitirnos a todos que la gente que protesta, que desde mi punto de vista ha sido de las, bueno, pues probablemente de las cuestiones más importantes de nuestra democracia en los últimos años, puede calificarles de ignorantes y sobre todo descalificarles.
A mí sí me parece que hay un matiz entre lo que dice uno y lo que dice la otra que me parece importante, ¿no? Y no veo tan descaminadas las palabras de Moix, porque él se queja de cosas que mucha gente también dijo que no estaba de acuerdo con ellas. Por ejemplo, la ocupación de una plaza como la Puerta del Sol, durante mucho tiempo, pues hubo una serie de daños colaterales a comerciantes, al turismo de Madrid por la mala imagen que se pudo dar, etcétera. Una serie de cuestiones que, bueno, pues que yo entiendo que puede, este señor puede considerarlo así, como otra mucha gente lo consideró, independientemente de que uno tiene derecho a manifestar sus opiniones, obviamente, siempre que quiera. Pero también es cierto que hay unas leyes y debemos someternos a ellas en la medida de que, en que, en fin, están por encima de todos nosotros, porque si no,
claro,
cada uno hacemos un poco lo que queremos.
Claro, pero precisamente venimos de la conversación de que es el propio gobierno, en este caso estábamos hablando del alcalde y de la concejala responsable de medio ambiente, que no cumple la ley. Entonces, vamos a ver, o todos tenemos el mismo juicio sobre quién no cumple la ley, o no vale que cuando no la cumple, precisamente quienes tienen que defenderla, respetarla y dar ejemplos a los poderes públicos, entonces ahí tenemos bula. Pero cuando supuestamente no la cumple la ciudadanía, entonces sí, el fiscal se permite arremeter, ¿no? Bueno, la ocupación de la Puerta del Sol ha podido dar mala imagen y también buena. Exactamente igual que todas las cosas que ocurren en esta ciudad. Durante muchísimos meses, demasiados, hemos tenido la ciudad levantada, ya se nos ha olvidado, por obras, decías por el alcalde, que sí nos daba muy mala imagen. Y creo que los comerciantes también tenían muchos motivos para quejarse, ¿no? Creo que bueno, que hay cosas más importantes que el dinero, desde luego, y hay cosas mucho más importantes para la convivencia.
De acuerdo completamente. Solo una matización. En la Puerta del Sol hubo durante muchos años, es verdad, unas horas horrorosas del Ministerio de Fomento que se eternizaron de una manera impresionante y que hicieron mucho daño también a la imagen de Madrid. Estoy de acuerdo contigo.
Y sobre todo a los comerciantes, vamos, estaba todo patas arriba. José María.
Hombre, yo creo que toda generalización es mala. Y cuando se empieza a generalizar y se dice que todo lo del movimiento 15M pues ha sido malo, pues no es verdad. Ha habido de todo. Ha habido premios Nobel, ha habido profesionales de elevadísimo nivel que han ido allí a aportar sus ideas y a participar en asambleas con su larga experiencia y viendo a ver por dónde iban los movimientos, que es muy difícil, vuelvo a decir, es muy difícil de catalogar todavía porque es muy reciente el movimiento del 15M. La diferencia que yo veo quizá entre Esperanza Aguirre, quitando que el señor Moix le ha echado un capote a las manifestaciones que siempre hace doña Esperanza, es que el fiscal lo está viendo desde un punto de vista estrictamente de legalidad. El fiscal ve una ocupación de un espacio público, el fiscal ve que cuando se produce una sentencia firme de desahucio de una familia, por más problemas que tenga, por más injusta, entre comillas, porque yo no puedo decir que sea injusta, pero injusta, entre comillas, esta sentencia, que ese movimiento ciudadano que se produce para que no se lleve a efecto el desahucio, el lanzamiento del hogar de estas familias, pues que eso no está recogido en ninguna ley, que eso va contra los principios jurídicos de
pues
la normativa.
Pues que el fiscal se preocupe de cambiar las leyes.
Claro. Entonces,
porque no podemos permitir que 200 personas calculan aproximadamente 200 familias desde que ha empezado la crisis y pierdan su casa y el fiscal se preocupe de esas cosas.
Claro,
que cambien las leyes y que hagan leyes para la ciudadanía.
El fiscal da una lectura exclusiva desde el punto de vista de la legalidad. Lo que pasa es que lea los calificativos que emplea respecto a determinados intervinientes o determinadas personas, el 15M generalizando, no estoy de acuerdo.
Sí, lo que pasa es que además las declaraciones, en fin, no es nada casual, se producen
claro,
apenas 24 horas después de unas reflexiones de Esperanza Aguirre, que además de ser portada en todos los periódicos, marcan, digamos que la vida del pulso político de Madrid a lo largo de este martes.
Claro.
Es decir, que hoy se estaba hablando de ese asunto y de repente lo que menos te esperas es que salga el fiscal y se descuelgue con estas declaraciones, ¿no?
Es lo habitual, ¿no? Esperanza Aguirre hace las declaraciones y luego sale el coro, que puede ser Figar, que puede ser Ana Botella,
ya,
que es lo que vamos
pero
viendo.
Es que una cosa es que
claro,
haya un coro político y otra cosa es que haya un coro judicial.
Eso es lo que quiere decir, que en este caso la diferencia fundamental es que es el fiscal.
¿Algo más?
Otra matización que quería hacer.
Os veo muy calmados, ¿eh? De todos modos, os veo muy poco agresivos.
Otra matización que quería hacer y es que es cierto que el movimiento 15M fue un movimiento muy ilusionante cuando empezó. Yo estoy segura de que había mucha gente en la plaza y mucha gente de corazón con la gente de la plaza, porque todos o muchas personas veíamos reflejados allí cosas que habíamos dicho, preocupaciones que teníamos, valoraciones que hacíamos de la vida política. Y también es cierto que ese movimiento hubo un momento en el que empezó a disolverse, no se sabe muy bien en qué, y ahora, después, ha habido situaciones detrás de las cuales estaban personas que se decían del 15M y que realmente no tenían nada que ver, al menos a mí me parece que no lo tenían en su filosofía, con los que iniciaron ese movimiento tan bonito y tan ilusionante.
Es que en eso estoy con Sara totalmente de acuerdo. Ha habido una degeneración de ese movimiento, ha habido seguramente una confusión de reivindicaciones muy diversas, muy distintas.
Un aprovechamiento de personas que han visto que efectivamente había un malestar en la ciudadanía y han dicho, esta puede ser la mía.
Bueno, hay gente que buscaba bronca y que al final pues lo logró. Es decir, y al final terminó contaminando un movimiento que arrancaba, pues eso, que era, por lo menos en un origen, bastante más sano.
Pero vamos a ver, no podemos llamar 15M a lo que no es 15M. Efectivamente, si hay cosas que no son 15M,
pero también es muy difícil,
en la calle...
Pero Nuria, es muy difícil saber dónde empieza una cosa y dónde termina otra.
Bueno, pero yo creo que sí que hemos visto unas reivindicaciones muy concretas y absolutamente cargadas de razón, y insisto, absolutamente necesarias para que una democracia merezca el nombre, que es lo que hemos vivido. Hemos visto que eso, mantenerlo en la calle, era tremendamente difícil, y además, lógicamente, sí que llevaría a una deriva complicada, que sería precisamente la gente no tiene otra cosa que hacer. Con lo cual, eso ha pasado otra vez a las redes sociales, de donde sale el discurso. Yo creo que sigue ahí, además se sigue trabajando muy a fondo, en este caso en Madrid, en todos los barrios. Yo sigo diciendo que, por ejemplo, el tema que mencionaba ahora José María de los desahucios es una de las cuestiones más importantes en las que se está trabajando, porque es de las cosas más injustas que estamos viviendo en los últimos meses o todo este tiempo de crisis, y todo lo demás podemos sacarlo de ahí. Sabemos que no pertenece al movimiento, y si lo sabemos la ciudadanía, mucho más lo tiene que saber la presidenta de la comunidad y aún más el fiscal.
O sea, no ha sido un movimiento de cuatro amiguetes que se han juntado para montar bulla.
Claro.
Ha sido un movimiento muy importante que se han intentado acercar todos los partidos políticos a pescar. Todos han tirado su cañita a ver si pescaban, y afortunadamente no se ha dejado pescar a nadie. Ha sido un movimiento autónomo que no se ha afiliado con nadie, que no ha dado servicio ni a sindicatos ni a partidos políticos. Ha sido 15M, que luego se han, como tú decías, se ha juntado gente que no tenía nada que ver con el 15M, que iban a hacer el gamberro y hacer tal. Por supuesto que sí, pero ha sido un movimiento muy importante. Y cuando decía hace un momento Nuria, oye, pues que cambien las leyes, claro, es que para cambiar las leyes, una de las vías que hay para cambiar las leyes es pedirlo, y se está pidiendo que la entrega del bien, que es la casa o el piso, que no puedes pagar la hipoteca, sea suficiente para saldar la deuda con el banco, porque el negocio que están haciendo los bancos cuando se quedan con las casas de las que está pagado un 80%, o un 90%, y que luego las ponen otra vez en el mercado, hombre, para venderlas, yo podría echar alguna cuenta que otra, de lo que está suponiendo esto, y es un negocio espectacular, junto y teniendo enfrente la situación de una familia que se ve en la calle en unos momentos de crisis económica, que no es que se lo esté inventando nadie, es que es una crisis mundial de la que está preocupado desde Obama hasta la señora Merkel.
Claro, es que estamos hablando como en pasado, y el 15M, el domingo, estaba en la calle pidiendo cosas tan sensatas como lo que estás diciendo, la acción en pago, el parque de alquiler social o una moratoria de 3 años para los desahucios. Y estamos leyendo todos los días historias de familias que se van a la calle con hasta el 100% de invalidez, o sea, situaciones realmente tremendas. Con lo cual, habrá que tomar... Yo es que estoy realmente indignada con el fiscal, porque lo que debería sería tomar cartas en el asunto para que estas situaciones no pasaran.
Sara, muy rápido, y vamos en directo a la calle, porque ahora mismo hay otra protesta en la Plaza de Ópera, muy significativa, muy llamativa también la iniciativa, y enseguida la vamos a contar.
No, quiero decir que efectivamente estamos en un momento ideal para que todas esas peticiones de los ciudadanos se reflejen en algún programa electoral, porque es que estamos a un mes y poco de unas elecciones. Vamos a ver si alguien realmente recoge ese guante.
Veremos. A ver, en la Plaza de Ópera de Madrid está nuestra compañera Belén Alarcón. Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Belén, hasta ahí se han ido los profesores y están dando clase, o estaban dando clase hasta hace unos minutos, en plena calle.
Pues sí, los profesores madrileños han decidido cambiar el aula por la Plaza de Ópera, donde desde las 5 de la tarde hasta las 9 de hoy martes y también mañana miércoles impartirán clases pues de filosofía, historia, matemáticas, tecnología o lengua. Esta original iniciativa es un gesto más de los profesores para defender la educación en las escuelas públicas públicas. Mariví es profesora de inglés y hace unos minutos acaba de dar una clase de pronunciación a unas 100 personas de todas las edades. Escuchamos un fragmento de su clase. Para asistir solo hace falta llevar una silla, tal y como se pide en el cartel con el que dan a conocer la iniciativa, aunque mucha gente está escuchando la lección desde el suelo.
Bueno, en cualquier caso, lo que hemos escuchado era inglés, lo prometemos. Prometo que era inglés, era una clase de inglés. Belén Alarcón, ¿y había mucha gente?
Pues van llegando cada vez más personas, curiosamente. Yo creo que igual más de 100 personas sí que hay, y hay más adultos que pequeños.
Bueno, pues ahí te dejamos. Belén, bye.
Hasta luego, bueno,
hasta
bye
luego.
Bye.
7 de la tarde y 47 minutos, tenemos que hacer rápidamente una pausa para la publicidad y a la vuelta, atentos conductores, que vamos a buscar la gasolinera en la que se puede repostar más barato en la Comunidad de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de tarifas más bajas garantizadas, abre una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Este Toyota está mal aparcado, ¿eh?
Lo ha reconocido, es un Toyota. Me ha quedado bien, ¿eh? ¿Qué quiere, que lo mueva? Es arena esto. No puedo entrar aquí para quitarlo. ¡Arena!
A mí no me cuente su vida.
Este verano vete de vacaciones y estrena un Toyota Auris Edition de verdad por 14.700 euros. Porque además de disfrutar de las mejores ofertas, no pagas cuotas hasta noviembre.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid-Colmenar Viejo, kilómetro 28.400. www.ersamotor.toyota.es.
Escucha con nosotros la vida.
Sí, obviamente la crisis ha golpeado por igual a todos. Quizá en nuestro caso es un poco más severa porque la mayoría de inmigrantes pues obviamente tenían unas fuentes de trabajo en la construcción y al verse mermada sustancialmente esta fuente de trabajo obviamente se ha notado más.
Hoy por hoy Madrid Norte, 89.6 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Desde la dehesa de Sanse, practicando deporte y escuchando La Ventana de Madrid.
Corriendo por el Parque del Ejido y escuchando La Ventana de Madrid.
De ruta por La Pedriza y escuchando La Ventana de Madrid.
Cadena Ser, todo lo que pasa en Madrid.
En este anuncio, en esta promoción, nos falta un profesor diciendo, impartiendo clases en la Plaza de Ópera y escuchando La Ventana de Madrid. La iniciativa me llama bastante la atención y además me parece muy bien porque sirve para que la gente vea cuál es la realidad, sirve para protestar, pero no causa un daño, digamos, o el daño que puede causar una huelga continuada, unos paros continuados. Hoy, por ejemplo, los del Ramiro de Maeztu se van a encerrar, creo que mañana, en cuestión de unas horas, arrancan un encierro. En fin, que hay movilizaciones también en algunos institutos de la zona noroeste, que la movilización continúa a la espera de ese calendario de paros previsto para la próxima semana, que nos espera otra vez una semana fina. Nuria.
Sí, a mí también me gusta. Lo de los encierros les llaman, nos desvelamos por la escuela pública. En las clases, yo he estado viendo lo que estaban dando ahora en Ópera y hay cosas como una clase de economía, que es la deuda, que creo que nos vendría también muy bien. A mí me parece muy importante. Y como tú dices, además... creo que están dando mucha información y están consiguiendo el apoyo, ¿no? El otro día en la primera manifestación yo lo viví, estaba por aquí por un bar de esta zona del centro de Madrid, había bastantes personas, como 40 o 50, y cuando entraron cuatro personas con la camiseta verde, que se veía claramente que venían de la manifestación, recibieron ovación. en el bar, ¿no? Lo cual les emocionó bastante, y porque efectivamente yo creo que están en el meollo, ¿no?, del sistema educativo.
No, ese apoyo es clave, ¿no? El apoyo que tienen de los padres ahora mismo, el apoyo que tienen de la sociedad, y sobre todo, bueno, pues lo comentábamos ayer mismo aquí en la tertulia, ¿no? Es decir, la capacidad de movilización, que incluso yo creo que ha sorprendido en parte a los propios sindicatos, que en un principio esperaban menos gente, y al final ha habido una movilización considerable. Ya veremos cuánto dura, cuánto aguanta, si se puede resistir perdiendo por cada día de huelga 100 euros, nóminas que a lo largo del mes se dejan 300 euros por tres días de huelga. En fin, la capacidad de resistencia es limitada en cualquier caso, pero desde luego lo que nadie puede negar, le guste además o no le guste al gobierno regional, es que los sindicatos, y en este caso los profesores, sí han tenido una capacidad de movilización bastante importante.
Sí, además, lo de los profesores es dramático desde hace una o dos décadas, no es solo de ahora. Vienen arrastrando todo tipo de desgracias, porque las leyes de educación van cambiando y casi siempre a peor. Los medios en la escuela pública suelen ir reduciéndose. Las materias, los contenidos que ellos tienen que impartir, pues también son cada vez más reducidos, porque, en fin, se buscan unos niños que, en fin, todos sabemos cómo son los niños de la LOCSE, ¿no?, y los conocimientos que tienen las criaturas. Medios tampoco tienen muchos, autoridad cada vez menos. Entonces está muy bien que por lo menos hayan sido capaces de hacer llegar sus reivindicaciones y sus quejas a la calle, y que la gente se dé cuenta de que un maestro es algo sagrado, porque del maestro depende cómo vayan a ser los niños del futuro, o sea, los ciudadanos del futuro.
A ver, vamos con lo de la gasolina, venga. Hace un par de semanas que inauguramos aquí en La Ventana de Madrid una nueva sección que llamamos Rastreando Madrid. La primera semana buscamos, por ejemplo, peinamos la región buscando las mejores becas para libros. Luego buscamos el impuesto de circulación más barato en los ayuntamientos. Hoy buscamos la gasolina más barata en la región, y ya les avisamos que hay notables diferencias del norte al sur de Madrid. David Callejo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
A ver si ahora todo el mundo se va a ir para allá, pero ¿dónde podemos repostar por menos dinero, y sobre todo a cuántos kilómetros estaríamos del kilómetro cero, de la Puerta del Sol?
Pues no a muchos, desde luego. Hay dos gasolineras que tradicionalmente destacan, y mucho a lo largo de los años, por tener la gasolina más barata. Y están en dos ciudades, una en el norte de la Comunidad de Madrid y otra en el sur, pues para elegir. La del sur, empezamos en Parla, en la carretera de Pinto a Parla, en el kilómetro 1, está la estación de servicio Ser Parla. Allí tenemos la gasolina 95 a 1,279 euros. Uh-huh. Es la más barata ahora mismo de la región. Estos datos están cogidos del portal, del geoportal de MITIC, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Estado. O sea, que son datos de hoy mismo y son datos oficiales recogidos por el Ministerio en las gasolineras.
David, ¿por qué repostar en estas estaciones es más barato? ¿Por qué pueden establecer estos precios, estas estaciones de servicio?
Pues en estos casos, en la gasolinera de Parla y en otra de San Sebastián de los Reyes, nos hemos puesto en contacto con su propietario, con Antonio Nieva, que es el director gerente de la empresa Setor, y nos ha contado que lo único que hacen es seguir la filosofía Mercadona. ¿Y qué quiere decir esto? Pues reducir los costes para poder, poder ofrecer un servicio y un producto mucho más barato. Si te parece, vamos a escuchar a Antonio.
Venga, vamos a escuchar.
No se hace publicidad, no tenemos tarjeta de crédito, no damos descuentos, no tenemos tarjeta de fidelización, no hay regalos, no hay marca. Lo que hay es la máxima calidad. Y como los costes los hemos bajado al mínimo, pues puedes reducir el precio hasta ese nivel. Es decir, copiar, digamos, fusilar literalmente la filosofía Mercadona.
Lo reconoce tal cual.
Vamos.
A ver, es el modelo que funciona y es el modelo que aplica.
Seguro que te venden también naranjas y todas estas cosas que te venden ahora en las gasolineras. David, esto ocurre en Madrid, en la comunidad, pero a nivel nacional tenemos la suerte de contar también con una estación de servicio muy económica y está relativamente cerca de Madrid. Creo que está en la provincia de Guadalajara.
Sí, está muy cerquita. Está a solo 13 kilómetros de la frontera con la Comunidad de Madrid, en concreto con la localidad de Meco. Está a un euro sin impuestos, bueno, un euro con 10 céntimos si le añadimos los impuestos. Uh-huh. Pero tiene truco, eso es verdad, porque es de ATA, de la Asociación de Transportistas Alcarreños.
Pensaba que me ibas a decir que tenía agua o...
No, vale. No es tan barata porque esté adulterada, ¿eh? Esta funciona de verdad.
Bueno,
Pues...
Pero es cierto que hay que ser socio de esta agrupación para poder beneficiarse.
Es una especie de cooperativa, digamos.
Efectivamente.
Bueno, pues David Callejo, muchas gracias y esperemos que ahora no tengamos un aluvión de coches y que la gente de tráfico no nos diga que de repente se va todo el mundo hacia San Sebastián de los Reyes y hacia Parla a repostar. Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Muy buenas tardes. Nos vamos a ir despidiendo. Nuria, Sara, José María, gracias por venir a la tertulia de la Ventana
muchas
de Madrid.
Gracias.
Hasta la próxima. Sara, muy bienvenida, por cierto.
Gracias.
Nos vamos a despedir con los REM hoy, con esta canción que es un clásico, este Man on the Moon, El Hombre en la Luna. Nosotros mañana volvemos desde las 7. Adiós.
In a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. See you in heaven if you make a mess. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one?